Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues tenemos el gusto de compartir con ustedes nuestro programa número 212 de la Casa de la Virgen Radio. Es su novena temporada y pues ir fácilmente desarrollando todos estos programas ha sido un esfuerzo titánico. Aparentemente sencillo, pero todo ese esfuerzo pues ha sido producto de muchos años de trabajo, de muchos años de dedicación, de muchos años de esfuerzo para poder estar con ustedes y para poder estar en la Casa de la Virgen Radio y compartir con ustedes pues lo que de alguna manera pues ha sido la posibilidad de entrar en esta etapa en el que nos desarrollamos como pues personas que queremos estar con ustedes y que las queremos apoyar y que queremos que ustedes reciban el beneficio de nuestro trabajo para que de esta manera vayan evolucionando hacia niveles superiores de conciencia, que vayan recibiendo todas los beneficios de las acciones que nosotros hacemos aquí. Y bueno, pues esperemos que así sea, que les sea de utilidad. Ahora pues estamos en el programa terminamos el tema de la espalda la semana pasada, perdón, de la piel la semana pasada. Fueron 6 programas porque es muy vasto el número de enfermedades que afectan a este órgano de la piel y ahora pues vamos a estar trabajando con los problemas de la espalda. No va a ser sencillo, no van a ser pocos programas tampoco porque pues la espalda se divide en varias partes, se divide en la parte lumbar, se divide en la parte dorsal, en la parte torácica, en la parte cervical, en la parte sacra, en la parte del coxis. Y pues es mucha información. Prácticamente yo pensaba hacer solamente un programa y pues no, resulta que ya al momento de estar revisando la información pues me encontré que teníamos pues muchas partes porque el doctor Jacques Martel, recordemos que estamos utilizando o basándonos para esta temporada en el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas del doctor Jacques Martel, pues él prácticamente lo que tiene es pues por partes y en la parte de la espalda toma prácticamente vértebra por vértebra, entonces pues se hace enorme, ¿no? Son 7 vértebras cervicales que son las que vamos a trabajar hoy, solamente 3 están agrupadas, las demás están separadas y bueno, pues entonces necesitamos pues trabajar una sección. Vamos a hablar de la espalda en general y luego vamos a hablar de específicamente lo que es la parte de la zona cervical, que son las vértebras que están en el cuello, desde la vértebra atlas, que es ese bordecito que sentimos al final de la, o al final o al principio de la columna vertebral, en medio de los hombros, abajo del cuello, y esa es la vértebra número 1, y de ahí, pues todo lo demás, ¿no? Todo lo que podemos ir encontrando a lo largo de toda esta información. Muy bien, pues vamos a empezar con algunos anuncios. El próximo viernes, o sea, el día de mañana, es el aniversario del primer aniversario luctuoso de la, del fallecimiento de mi madre, María del Carmen Quirós Domínguez. Y bueno, pues mucha gente estuvo en el sepelio, nos acompañó allá en Jalapa 68, en la Casa de la Virgen de Jalapa. Y pues bueno, les compartimos, la misa va a ser en la parroquia de la Divina Providencia, que está en Matías Romero 78, cerca del Metro División del Norte. Quienes gusten asistirnos, la colonia ahí es Vertis Narvarte, está cerca Letrambay, está cerca la colonia Vertis, está cerca Narvarte, muy cerca del Metro de División del Norte, a unas cuantas cuadras. Y quienes nos quieran acompañar pueden llegar, si vienen en carro, por Vertis, o pueden llegar por ¿cómo se llama? Por Cuauhtémoc o por División del Norte. Hay varios accesos. Está muy cerca el Parque de los Venados, está muy cerca el Parque el División del Norte, está muy cerca el Eje 6 Sur, el Eje 7, Vertis, ¿no? Entonces, bueno, está muy ubicado, es cerca de casa de Miguel. Miguel fue su pareja durante casi 20 años. Entonces, bueno, pues él va a compartir con nosotros esta experiencia y bueno, pues esperemos que podamos estar ahí compartiendo con ustedes esta situación de conmemorar, si le podemos llamar así, o mandarle luz al alma de mi madre para que continúe en su proceso de evolución, ¿sí? Sus restos todavía no son trasladados al lugar en el que va a estar. Sus restos fueron instalados abajo del altar mayor de la Basílica de Guadalupe, porque donde ella adquirió su nicho fue en la Plaza Mariana. Y la Plaza Mariana, no sé qué haya pasado a estas fechas, si ya la terminaron o no, si ya las están entregando. A nosotros no nos han llamado para la entrega, pero bueno, pues esperemos que pronto lo hagan. Su nicho está ahí, está enfrente de una de las imágenes de la Virgen de Guadalupe, está cerca de donde hay una reproducción del cuerpo de Juan Pablo II, hay muchas fotos de Juan Pablo II. Entonces, bueno, pues hay mucha información, muchas cosas que tenemos por ahí. Estamos teniendo problemas con el internet, ¿verdad, Gabriel? No hay conexión. Bueno. Pero bueno, no hay problema, yo tengo la información. Esto es el viernes, el día de mañana. Este fin de semana, sábado y domingo, vamos a iniciar con nuestra maestría en Gendai Reiki Ho. Tenemos 3-4 personas que están confirmadas para este grupo. Esperemos que asistan y que esta vez sí podamos arrancar. Durante el año se nos ha dificultado el arranque de los grupos de la maestría. Después de 9 años de poder estar trabajando en los grupos y de poder tener personas, pues ahora algo ha pasado este año. Sé que no soy el único que no aparece en los dos mismos, que no aparece que con esta parte de los impuestos, pues algo está sucediendo y entonces pues tenemos ahí problemas para podernos a tener la liquidez que teníamos en años anteriores. A nosotros nos ha pasado lo mismo, los impuestos aumentaron muchísimo y esto pues evidentemente jala de recursos, ¿no? Ojalá que fueran para realmente desarrollar un país diferente, ¿no? Pero en un alto porcentaje, pues son recursos con los que el gobierno pues no hace el uso adecuado. Pero bueno, pues ya quedará en su conciencia. Nosotros cumplimos con pagar y con dar el dinero que nos corresponde y ojalá y sirva realmente para crear un México de primer mundo, como fueron los sueños de Salinas de Gortari desde su sexenio, y parece que hoy a través de Peña Nieto pues sigue buscando eso. Esperemos que lo logre y que no sea nada más buscar un enriquecimiento personal. Y bueno, pues ahí es donde estamos con esta información. Entonces, este fin de semana, pues vamos a dar inicio. Este fin de semana vamos a tener el arranque de nuestra maestría y bueno, pues vamos a esperar que de alguna manera pues esto les sea de utilidad para que ustedes puedan pues estar en perfectas condiciones de poder hacerlo. ¿Por qué estudiar una maestría en Reiki? Yo creo que para muchos que ni siquiera conocen, ni siquiera saben, pues tienen dudas de la información. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué formarse como sanador? Porque de alguna manera el mundo está evolucionando hacia la parte espiritual. El mundo occidental, pues, nos ha metido en el estudio, ¿no? Desde por allá de la Revolución 1910 empezaron a crear instituciones educativas con la finalidad de sacar al pueblo del analfabetismo y de que la gente pudiera saber leer y escribir. Oye, es raro encontrarte a alguien que no sepa leer y escribir. La mayoría de la gente, pues, llega a preparatoria, cuando menos. Hay muchísimas licenciaturas, muchísimas personas que estudian licenciatura. Pero pues todavía falta, ¿no? O sea, falta por hacer en ese campo, porque ahora hay exceso de licenciaturas y hay pocas ofertas de empleo, y muchas de las personas, pues, lo que buscan es un empleo, no cuentan con los recursos para poder hacer una empresa propia, y entonces lo hacen a partir, pues, de emplear su tiempo, y ahí es donde la sociedad, pues, no está respondiendo. Y pues yo recuerdo eso, que desde que yo era chico, cuando apenas empezaba la parte de la computación, se decía, no, es que ahora con las computadoras ya no va a haber necesidad de trabajar, ya las computadoras se van a encargar de hacer las cosas, y el gobierno nos va a dar un dinero a todos para que de esa manera podamos vivir, porque ya no va a haber la necesidad de trabajar. Pues el sueño dorado del paraíso de muchos, pero creo que no fue así. Efectivamente, la sociedad cada vez necesita menos empleados. Las empresas cada vez automatizan más los recursos, los servicios, ¿no? Y entonces, pues eso nos lleva a que necesitamos menos empleados en las empresas. Ayer me toca pasar por ahí por la Comercial Mexicana y pues me doy cuenta de que ahora ya pagas en la caja y sales con un ticket que pones en un lector y se acabó, ni siquiera te reciben el pago al final. El chiste es ir acabando con las plazas de empleo, ese es el objetivo, y aprovechar los sistemas computacionales para hacer, pues, del servicio un servicio automatizado. A veces uno hasta lo prefiere, porque el servicio automatizado uno lo controla y uno lo puede hacer más rápido y sin errores, pero bueno, pues finalmente esto para la gente es desempleo, son menos plazas, y cada vez son menos y menos plazas, y la realidad es que el gobierno no nos ha dado nada, ni nos dará nada, porque pues es beneficio para el inversionista, pero no es algo que el gobierno vaya a tener para darle al pueblo desempleado, aunque ya hay algunos seguros de desempleo, pero pues bueno, son parciales, es una cantidad mínima, y pues será por algún tiempo que te apoyen, pero no va a ser algo permanente, que sería como muchos esperarían. Pero esto, pues, ¿qué nos lleva? A que hemos descuidado, o sea, estamos pensando en el área laboral y estamos pensando en el área educativa, pero la parte espiritual se ha descuidado. Desde 1960 la humanidad entró en la era de Acuario, y esta era de Acuario, pues, ha sido la entrada en el mundo espiritual. Muchas personas hemos incursionado en este mundo espiritual ya desde hace algunos años. Nosotros desde por allá, ya oficialmente desde 2005, pero pues esto nos va llevando a que podamos entender que tenemos muchas cosas por delante, por hacer, y que tenemos mucho trabajo de desarrollo espiritual. Hay mucha gente, ahora que estuve en Querétaro, pues mucha gente que se ha metido en el mundo espiritual, pero que realmente no han hecho un desarrollo en esa parte espiritual, y que solamente, pues, es un desarrollo superficial. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en serio, hay que trabajar dando la posibilidad de llegar a niveles superiores de conciencia, dando la posibilidad de llegar a elementos en los que podamos estar mejor y que podamos vivir de una manera distinta, sin la necesidad de sufrir. ¿Qué es lo que nos da el desarrollo espiritual? El llegar a niveles superiores de conciencia, y en donde podamos dejar de sufrir, que eso es lo más importante. Si nosotros sufrimos y volvemos a sufrir, pues no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante, no tenemos ninguna posibilidad de crecer, siempre estaremos en lo que en el budismo tibetano se le llama el círculo vicioso del sufrimiento, el samsara. Y no podremos llegar al bodhicitta, que es el estado de felicidad y de paz totales. Siempre estaremos odiando, envidiando, teniendo rencor, teniendo coraje, teniendo envidia, teniendo miedo, teniendo autodevaluación, despreciando a la gente, despreciándonos a nosotros, criticando. Todo eso no nos lleva a ningún lado, nos lleva a sentirnos mal y a desarrollarnos pésimamente y a generar a mediano plazo enfermedades. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos estar presentes en la posibilidad de salir adelante, en la posibilidad de poder crecer realmente para que las cosas puedan ser diferentes en la parte espiritual, que nuestro corazón esté lleno de compasión, de amor, de cariño, de entrega hacia la humanidad, y que esto nos permita llegar a un nivel distinto, superior de conciencia. Y por ende nuestro cuerpo pues limpio y puro, sin ningún tipo de manchón. Obviamente vamos a morir, tampoco vamos a ser eternos, pero pues no moriremos de un desgaste natural y no de una enfermedad generada por una emoción, que es diferente. Podemos ver pues películas como El Niño Correcto, en donde vemos cómo pues un anciano tibetano, un monje tibetano muere, y bueno, pues ¿por qué? Porque alcanzó la iluminación y porque no necesariamente era eterno, pero tampoco vivió en emociones negativas. Muere porque su cuerpo de manera natural llegó a su desgaste último y termina. Pero bueno, pues esa es como la situación que necesitamos nosotros tener conciencia para que podamos estar presentes de una manera distinta. Hay varios caminos, el tai chi, el yoga, el qigong. La Casa de la Virgen les ofrece como primer paso en su evolución espiritual el reiki. En la medida en que ustedes van avanzando sobre el reiki, en esa medida ustedes van creciendo espiritualmente. Y tenemos 4 grados. La maestría está confundida. Mucha gente habla de la maestría como el cuarto grado. Y la maestría no es el cuarto grado. La maestría es todo. Es ser maestro de reiki implica aprender desde lo básico hasta el nivel más alto. Entonces, primer grado, iniciamos este primer fin de semana. Este fin de semana es un grupo que trabaja un fin de semana al mes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. En este caso va a trabajar el tercer fin de semana de mes. Ahorita estaremos tercero, segundo, ya me hice bolas. Es 9 y 10, es segundo fin de semana de mes. Vamos a estar trabajando aquí en la Ciudad de México y vamos a arrancar este grupo. ¿No? Tenemos ya funcionando algunos otros grupos en Querétaro y otros aquí en la Ciudad de México, de sanación con rosas, de meditación con árboles, de manejo de emociones, y ahora vamos a arrancar el primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho. El contenido, que es lo que abarca en términos generales, la posibilidad, la información general sobre qué es el Reiki, qué es el mundo energético, qué es el aura, qué son los chakras, qué son los manchones energéticos. Tenemos una máquina para poder ver el aura, entonces cada quien tendrá el registro de su aura y el avance que irá teniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses de que dure la maestría, para ir viendo justamente cómo va cambiando su nivel de evolución. Esa será una parte. Otra parte, veremos las técnicas de sanación hacia uno mismo, autosanación, hacia otras personas, hacia animales, hacia objetos, hacia espacios. Veremos algo de cristaloterapia. También tendremos lo que es pues las técnicas de meditación, ¿no? Las técnicas de autopurificación y autocrecimiento de la Gendai Reiki Ho. En primer grado son 5, en segundo grado son 3 y en tercer grado son 12, para alcanzar un total de 20 en toda la maestría. Y estas son justamente las que van limpiando el cuerpo energético y las que nos van llevando a poder estar en un nivel superior de conciencia. Entonces, es poder empezar a meditar y aprender este mundo maravilloso de la meditación, que de alguna manera pues no tenemos, no lo conocemos. Entonces, bueno, esa es como esta parte, ¿no? Poco a poco en el transcurso de la maestría pues se van adquiriendo técnicas más fuertes, más profundas, hasta el cuarto grado, que ya se aprende a cómo iniciar a otras personas y cómo poder ser maestro de Reiki. Se pueden trabajar, se puede desarrollar en diferentes formas. Hay quien lo quiere para él mismo, aprende el Reiki y solamente se da Reiki él mismo. Hay quien lo quiere para su familia cercana, ¿no? Para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus padres. Hay quien lo quiere para la familia ampliada, ¿no? Hay quienes han estudiado porque tienen familias de 100, 200 personas y entonces pues ahí tienen mercado suficiente y ya les dan el servicio a ellos. O inclusive pues para poder abrir una pequeña clínica, poder poner un consultorio y poder poner pues lo que es un salón y poder dar clases, ¿no? Es el caso de Lupita Bartolo, la mamá de Gabriel. Gabriel es el director general de Magnitud Radio. Y bueno, pues ella ya actualmente pues tiene su propia escuela, tiene sus propios alumnos y está pues muy contenta de poder brindar estos servicios a la gente. Y ella pues antes era masajista, se dedicaba a cosmetología, masaje, andaba en diferentes pues espacios dando ese trabajo, andaba de un lado a otro trabajando en masaje, yendo a las casas de las personas, y bueno, poco a poco pues fue conociendo que podía ella trabajar desde su casa y tener su propia escuela, y ahora sí lo hace, tiene sus propios grupos y pues con mucho éxito. Y ella es un ejemplo de mucha gente que lo está haciendo, de Irene, de Belia, de muchísimas personas, muchísimas. Estaba sacando la cuenta el otro día de cuántos maestros entre el Centro Shahar Reiki y la Casa de la Virgen llevo. En prácticamente 9 años de trabajo son 75 maestros formados. No todos están ejerciendo, desafortunadamente, pero bueno, 75 maestros formados. Y aquí están, ¿no? Aquí están desarrollándose de alguna manera, haciendo las cosas que necesitan, haciendo las cosas que merecen hacer. Entonces, bueno, pues esperemos que esto les sirva y ustedes se animen a formarse, cuando menos el primer grado, que son los primeros 2 meses, y de esta manera pues poderlo vivir de una manera distinta. Tengan cuidado, hay otras escuelas que manejan costos diferentes, ¿no? Y no es la misma calidad. Entendamos que es como comprarse como un carro Volkswagen a comprarse un Grand Marquis. La gran diferencia es esa, una Murano. O sea, ustedes en la Casa de la Virgen reciben una Murano y en otras escuelas pues reciben un Derby, un Bochito, ¿no? Un carro pequeño, un Chevy, ¿no? ¿Por qué? Porque no les dan completo todo, porque se los dan en grupos de 300 personas. Entonces quedan muchas dudas, no hay una formación personalizada. Yo nunca he creído en los grupos masivos, nunca he creído en las conferencias. Me ha tocado estar en conferencias en donde el conferencista está hablando y nadie le hace caso. Todos acá están platicando, jugando, haciendo otras cosas. Entonces yo no creo en el volumen. La verdad, no es mi intención. El único beneficiado, pues obviamente es quien da las conferencias, ¿no? Porque pues cada uno le paga 1,000 y pico de pesos y entonces pues él recibe mucho dinero en un ratito por hablar frente a los micrófonos de mucha gente, ¿no? Entonces, aquí es formar. El objetivo, la Casa de la Virgen es un centro de formación de sanadores profesionales. Nuestros grupos no pasan de 8 personas, es lo que atendemos, y entonces, pues esperemos que ustedes sean una de esas 8. Hay 4 lugares todavía disponibles, 4 o 5 lugares, todavía falta una persona de confirmar. Entonces, 4 o 5 lugares, esperemos que se integren y que realmente se den esa oportunidad, ¿no? La inversión que tienen que hacer en los primeros 3 grados son 1,400 pesos mensuales, son 7 meses. El tercer grado, que es el grado de maestro, el cuarto, perdón, que es el grado de maestro, es el doble, 2,800 pesos mensuales. Pero bueno, pues vamos viendo de qué manera pues podemos ir apoyándolos para que puedan cubrir sus cuotas. Entonces, este empieza sábado y domingo, 9 de la mañana, la Casa de la Virgen, Jalapa 68, 203, Interior 203, Roma Norte, entre Durango y Colima, Metrobús Durango, Metro Insurgentes. Y bueno, pues esperemos contar con su presencia. 9:25 de la mañana de este 7 de agosto del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Deseas incrementar tus ventas? Es el momento. El Centro de Investigación y Estudios Empresariales y la Asociación Internacional de Ventas te invitan a la generación número 165 de su diplomado en comercialización y ventas. En él encontrarás los conocimientos y habilidades necesarias para competir en tu mercado. Dirigido a directores comerciales, gerentes de ventas, ejecutivos de ventas y personas interesadas. Inscríbete al teléfono 5754-7075 o en nuestra página www.cie.edu.mx. Iniciamos el 22 de agosto.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy. Pues vamos a empezar con el tema que nos trae el día de hoy, que es la espalda. ¿Por qué he decidido este tema para este programa? Pues porque hay muchas personas que tienen dolor de espalda. Me han tocado varios pacientes con lumbalgias, con dolores de ciática, con diagnósticos erróneos, con escoliosis, ¿no? Con muchas situaciones ahí relativas a la espalda. Entonces dije, no, pues creo que es necesario hablar sobre el tema, ¿no? Yo empecé desde hace tiempo, he tenido dolores en los hombros, en el cuello. Se van haciendo como tolerables y como parte de la vida. Entonces, bueno, pues no era como lo mejor. Pero bueno, pues entonces fue como, a ver, vamos a ver de qué se trata este asunto, qué es lo que tenemos aquí presente y qué es lo que podemos avanzar en este tema para poder dar luz para todos, ¿no? ¿Qué información podemos canalizar y qué meditaciones podemos hacer? Dice aquí Me voy a saltar los agregados que tiene el texto. Recordemos que estamos utilizando una versión digitalizada de el libro del doctor Jacques Martel, El gran diccionario de las dolencias y las enfermedades, que alguien amablemente le invirtió mucho tiempo, le agregó temas, le agregó cosas, le puso links para poder viajar alrededor del documento, y eso nos facilita mucho porque pues el libro físico, aunque fuera el puro archivo electrónico, pues es un problema, ¿no? Ir del índice, ver la página, como si fuera un libro tradicional. Esta versión pues es mucho más fácil, más accesible. Aquí lo que me encuentro pues es que como que revuelven mucho. Quien hizo el agregado revolvió muchas cosas en la introducción a Espalda en General, que Jacques Martel lo tiene muy ordenado. Entonces me voy a permitir omitir esa parte para trabajar solamente la parte del texto de Jacques Martel, que considero que tiene un orden más adecuado. Como una persona ordenada, pues no puedo permitirme ese tipo de situaciones porque solamente confundiría al auditorio. Vámonos en orden. Vamos a ver el concepto de la espalda en general, qué cosa es lo que nos acoge. La espalda, pues es la parte trasera de nuestro cuerpo, es una parte que ni siquiera nos podemos tocar, es difícil lavarla, bañarnos, cuando nos bañamos lavarla, porque pues los brazos muchas veces en muchos de nosotros ni siquiera nos alcanzan para hacerlo. Venden por ahí algunos estropajos de plástico o de raíz largos con los que se puede dar un lavado en la espalda, pero pues muchos no hacemos, o sea, nos lavamos por donde llegamos y hasta ahí, ¿no? Eso le da a la espalda pues características especiales. Hay partes del cuerpo del ser humano que no se alcanzan a ver. En la pareja uno puede ver todas las partes de su cuerpo, pero uno en uno mismo no nos alcanzamos a ver todas las partes de nuestro cuerpo. Eso es algo súper curioso porque no nos permite, fíjense qué profundo es eso, no nos permite conocernos en nuestra totalidad. No nos permite tener una amplia gama, un amplio concepto de lo que somos nosotros. Siempre habrá una parte oculta que está atrás en la espalda y que no podemos nosotros acceder a ella. Y esto no solamente pasa en la parte del cuerpo físico, sino también pasa en la parte del cuerpo energético, ¿no? Entonces, en la parte del cuerpo mental, en la parte del inconsciente. Siempre hay cosas ocultas, que no son ocultas para los demás, pero que son ocultas para nosotros mismos. Qué profundo es eso, qué importante. Ya iremos reflexionando sobre ese concepto, ya veremos qué nos dice Jacques Martel al respecto. La traición se identifica atrás, ¿no? Me metí un cuchillo por la espalda, por la parte en la que yo no veo, ¿no? También ahí está ubicado, eso me hace estar desprotegido de esa parte de mi cuerpo para poder defenderme de los ataques de los demás, defenderme de las cosas que me hablan a mis espaldas, dice, ¿no? O sea, hablan sin que yo me entere, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas cosas que en la espalda están. También simboliza, yo he oído a muchas mujeres que lo que les llama la atención de los hombres es el tamaño de sus espaldas, porque se sienten que con ese tamaño de espalda las pueden proteger. Entonces, imagínense, nosotros nos fijamos en otras cosas, en los senos, en los glúteos, en la belleza física, en la belleza del rostro, en la armonía del cuerpo y su belleza, y ellas a veces se fijan en las manos, en la espalda, en la voz, en las piernas, ¿no? Hablaba con una paciente, ¿no? Y le decía, su esposo tiene ahí algunas situaciones, ¿no? Algunas cosas que no son perfectas en su cuerpo. Y yo le decía, ¿no? Que cómo era posible, que si en eso no se había fijado. Me dice, no, yo no me fijé en eso. Cuando me enamoré de él, yo no veía esa parte. Y no es la primera mujer que yo escucho eso. O sea, la mujer se fija en otras cosas, no tanto en la parte física. Y entonces, pues eso le da una profundidad mayor. Y entonces, bueno, esta parte de la espalda seguramente para la mujer va a ser muy interesante poderla descubrir, ¿no? Entonces también es un punto de atractivo para las mujeres en cuanto a los hombres, el tamaño de su espalda, ¿no? Dice, la espalda representa el sostén y el soporte de la vida. Es el lugar que me protege si me siento impotente frente a una persona o una situación. Doy la espalda. De hecho, la posición fetal, pues, ¿qué hace? Proteger los órganos, los genitales. Encogemos las piernas, las llevamos al pecho, las abrazamos, metemos la cabeza en medio de las rodillas y ¿qué exponemos? La espalda. pareciera que es lo más fuerte, es lo que nos da justamente esa protección. Y fíjense que pues adelantando un poquito, cuando hay problemas de escoliosis, ¿qué es la escoliosis? Es esta, como ese que se puede hacer, en algunas personas es muy pronunciado y en otras es levemente pronunciado, pero siempre nos va a hablar de una estructura familiar débil. Cuando nacimos en una familia en donde no hay una estructura familiar correcta, pues entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos metiendo hacia esa parte de no dejarnos avanzar, no dejarnos ser, no dejarnos actuar hacia lo que realmente queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos temor, sentimos miedo, sentimos cierto aspecto difícil que está ahí presente en nosotros, ¿no? Ese lugar que me protege si me siento impotente frente a una persona, una situación y le doy la espalda en caso de necesidad. Si mi peso es excesivo, si carezco de respaldo, si no me siento bastante respaldado afectiva, monetariamente, etcétera, mi espalda reaccionará en consecuencia y ciertos dolores, aquí le vuelve a llamar agujetas, acordémonos que el libro está traducido del francés al español de España, ¿no? Y son las agujetas, por lo que pudimos traducir la vez pasada que aparecieron, son calambres, como lo que nosotros comprendemos con calambres. En la espalda no habría tanto calambres, pero serían como punzadas, ¿no? Entonces, ciertos dolores, agujetas, pueden manifestarse, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo ese soporte familiar, pues mi espalda va a sentirse que se deshace. Hay varias personas con las que he contactado últimamente que tienen justamente escoliosis y todos vienen de estructuras familiares tremendas, un caso en donde es toda una familia, se muere la mamá y la familia empieza a morirse. Después de la muerte de la mamá, muere una de las hijas, muere el padre, y ahorita los tres hijos que quedan, los tres están enfermos. Y aunque están tratando de luchar por salir adelante, pues les está costando mucho trabajo porque no tienen la fortaleza que la estructura debió de haber dado. ¿Por qué se mueve la espalda? Porque no es una estructura fuerte, ¿no? Porque no es una estructura adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a esa situación, lo que nos lleva a vivir ese momento, ¿no? Entonces, pues estamos ahí, estamos presentes, ¿no? Estamos presentes en esa situación, estamos presentes en ese espacio, y cuando no nos sentimos apoyados y respaldados por la familia, nos caemos, nos venimos abajo y desatendemos nuestro cuerpo porque sentimos que se está quebrando. Hemos jugado el ego y todos estos juegos, ¿no? Hay uno de torres, no me acuerdo cómo se llama, en donde tú le vas quitando piezas con la finalidad de que no se caiga, pero de repente mueves una pieza y la torre completa se viene abajo. Eso es lo que pasa. O sea, es una estructura tan débil como esa, así es la columna vertebral, que cuando tiene una situación familiar que le da soporte, ¿qué necesita un niño? Pues nacer en una pareja que sea estable, que se hayan casado, que se amen, ¿no? Ayer veía con un hijo de una pareja, un hijo que fue adicto, hoy ya no lo es, está tratando de salir adelante, pero pues veíamos todo lo que ha vivido, y dice, es que mi mente es una ensalada. Le digo, bueno, ¿y en qué medio viviste, no? Yo veo a los niños de hoy que están en el asiento trasero viendo el show del pleito de los padres en el asiento delantero. Dice, no, pues para nosotros era terrorífico. Nos subíamos al carro y era tener miedo porque ya estábamos esperando a la hora en la que ellos se estaban peleando. Dice, antes de que yo naciera, relatan una experiencia de un enfrentamiento muy, muy fuerte entre mi madre y mi padre, ¿no? Y tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿cómo esto le va dando? Pues en este caso llegó uno de los hijos a la psicosis y el otro a las drogas. Pero en muchos casos, cuando la estructura es así, débil, carente de fuerza, pues lo que va formando es justamente un problema en la espalda, porque no hay este respaldo del otro, de la familia, porque eso es lo que necesita el niño. El niño necesita llegar a una familia en donde las cosas estén bien, donde haya seguridad, donde haya estabilidad, donde haya tranquilidad, donde yo no estén amenazándose en divorciarse y en abandonarse el uno al otro, porque pues yo me quedo sin papá, sin mamá y sin casa y sin nada. O sea, el niño siente que no hay protección, sino que esté estable, que la familia avance, que los hijos crezcan y que ya que crezcan, pues se vayan hacia adelante, se vayan hacia lograr nuevos niveles, nuevas situaciones, y que esto les vaya permitiendo, pues, ir creciendo, terminar sus estudios, casarse, salir, ¿no? En Jocotitlán, en la carretera por la calle por donde llegamos al terreno, pues hay una casa que dice la casa de los abuelos, ¿no? Y tiene un estacionamiento enorme, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí lo que hay es una familia, y estos señores que viven aquí, pues seguramente son señores que están casados desde hace muchos años, y los hijos tuvieron esa estabilidad y esa seguridad, que el padre sea el proveedor, que traiga el dinero, que la madre esté ahí para poder resolver los problemas de la casa, de los hijos. Eso es lo que espera un niño. Cuando un niño no tiene todo eso, pues peligro. Y hoy en día se vive mucho eso. Yo lo viví con mi primer matrimonio, los dos trabajando, sin estar en casa a ninguno de los dos. Ellos se sentían como un estorbo porque no sabíamos qué hacer con ellos muchas veces, ¿no? Cuando estábamos juntos estábamos peleando, había enfrentamientos, luchas de poder. Pobres de mis hijos realmente, ¿no? Muchos lo saben, uno de mis hijos es adicto también. Entonces, pues es por qué, porque en ese mundo llegan de lenguajes inadecuados, de falta de estructura, y la espalda responde con escoliosis, con deformación ante la falta de apoyo y de estructura sólida. Puedo tener la espalda ancha y ser capaz de recibir, o bien inclinarme humildemente, inclinarme por respeto y aceptación, ¿no? Esta es una, pues es una forma de respeto mucho en los orientales. A mí de repente con algunos maestros me nace hacerlo. Cuando yo reconozco en alguien sus conocimientos, pues yo lo hago, ¿no? Yo lo reconozco, y yo, hoy mi maestro de acupuntura, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Y él al principio dudaba que yo me quedara, ¿no? Yo sentía eso como que, ay, sí regresó a la siguiente, ay, también regresó ahora. Pero pues fue porque yo fui encontrando el reconocimiento de su conocimiento, ¿no? A lo mejor no es el mejor maestro, y a lo mejor no tiene la mejor estructura didáctica, pero sabe mucho. Y la forma en que nos lo va transmitiendo, pues es adecuada. Entonces, es muy bonita la clase, se está tornando cada vez más padre porque ya estamos aplicando. Y a lo mejor no tengo todos los conocimientos que él quisiera que yo tuviera y como él nos lo da, pero vamos avanzando. Y entonces cuando yo lo saludo en la mañana que llego, yo lo saludo con una reverencia, porque siento ese honor que él me da de ser su alumno y de lo que él me transmite. Entonces, es este reconocimiento también con la espalda, de un reconocimiento al otro, de un estado de humildad, de respeto hacia los demás, ¿no? Poco importa el motivo. El dolor de espalda indica que quiero quizás salvarme de algo colocándolo detrás mío, porque es como mi espalda que olvidó las experiencias que me causaron confusión o pena. Porque es con mi espalda que olvido las experiencias que me causaron confusión o pena. Pongo todo lo que no deseo ver o dejar ver a los demás, jugando así al avestruz, ¿no? O sea, lo que no quiero ver lo mando para atrás y le doy una forma de dolor. Estoy profundamente herido, incapaz actualmente de expresar esas emociones bloqueadas. Rechazo ver lo que me conviene. Acepto liberar ahora las energías retenidas en los lugares que me duele. Eso sería como la forma, ¿no? La forma de salir, ¿no? Una espalda flexible pero fuerte indica cierta flexibilidad mental y una gran apertura mental, contrariamente a las rigideces dorsales que significan orgullo, poder y negación a ceder. Sentado bien cómodamente, puedo tener la sensación de estar protegido. En total seguridad. Sin embargo, aun cuando mi espalda sirva para soportar esas cosas indeseables y jugar a la avestruz, acepto ver lo que me molesta y expresarlo. Cuando de este modo me libero del peso que llevaba, la postura adoptada de indicaciones sobre lo que vivo y sobre mi modo de transigir con las situaciones de mi vida. Si estoy en reacción frente a autoridad, no quiero tener razón frente a alguien. Si quiero tener razón frente a alguien o frente a algo, voy a tensar la espalda por orgullo. Fíjense que ahorita justamente a mí se me ha recrudecido el dolor en la parte superior de la espalda y pues estoy enfrentando la situación que vivimos ahí en justamente en Jalapa 68, ¿no? Es una lucha de poder con el administrador porque pues está en contra de nosotros. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Y así es como de alguna manera pues te liberas. Yo ya estoy haciendo cosas pues para salir de esa situación y para moverme hacia otro lugar y evitar molestar a la gente, pero finalmente pues estamos ahí, ¿no? Dando esa situación de incomodidad y cómo el cuerpo reacciona, ¿no? Si al contrario vivo sumisión, si tengo miedo, si me siento débil, voy a curvar la espalda. La gente que se inclina, que está jorobada, que con el paso del tiempo va haciendo que su cuerpo esté en esas condiciones, pues lo va, está reflejando su sumisión y su miedo. Y cuantas más grandes sean mis preocupaciones, más me dolerá la espalda. Entre más preocupado esté, más me va a doler la espalda. Ciertas personas integran más las dificultades de la vida en la escritura, el diálogo o el intercambio. Elijo el medio que mejor me conviene y dejo que la vida fluya en mí para aprender a expresarme más y a afirmarme cuando lo necesito. Acepto que la vida me sostenga en cada instante y levanto los hombros, sabiendo que tengo la fuerza necesaria para realizar todos mis proyectos. Finalmente sabemos que salimos, pero también sabemos que necesitamos liberarnos de muchas situaciones que nos afectan. Entonces, bueno, esta es la parte de la espalda en general. Vamos a iniciar, nos quedan 6 minutitos todavía de este segmento, es mucha la información, entonces vamos a ir viendo. Dice, dolores de la parte superior de la espalda, las 7 vértebras cervicales. Para quien no saben mucho de anatomía, no las ubican, por favor, Gabriel, en Dropbox tenemos ahí un diagrama sobre las vértebras, si eres tan amable. Este lo saqué del libro de Luisa Hay, Tú puedes sanar tu cuerpo. Es un diagrama que desafortunadamente para el libro de Tú puedes sanar tu vida ya no lo integra, pero justamente nos habla pues de qué es lo que tenemos nosotros en esas vértebras, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver este diagrama, creo que es una parte importante, ¿no? Y nos va a dar la posibilidad de salir adelante, ¿no? Y de poder tener información. Vamos a ver qué es lo que nos dice Luisa Hay, me gustaría. Vean, esta es la columna, lo que aparece ahí en el diagrama es la columna desde la vértebra atlas. Si se tocan abajo del cuello, van a sentir una jorobita. Esa es la vértebra atlas. Luego viene axis, espina cervical, ¿no? Y luego la primer vértebra torácica. Entonces, estas de la primera parte, de la parte cervical es 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 7C. Luego viene la parte de la espina torácica o dorsal. Hay 2 nombres con los que se les da. Jacques Martel habla de dorsal. Aquí hablan de torácica y en otros textos también se habla de torácica. Y luego la espina lumbar. Aquí hablan de la primer vértebra lumbar. Luego la zona del sacro, que ya en realidad no son vértebras, es un hueso que está ahí, vértebras que se unieron, y luego la parte del coxis, que se dice que es la cola perdida del ser humano. venimos en teoría según Darwin del mono, pero bueno, en algún momento el ser humano pudo haber tenido una cola, igual que otros animales, y esa parte perdida pues es el coxis. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en las primeras, ¿no? Y vamos a ir viendo lo que dice Jacques Martel y lo que dice Luisa Hay a través del diagrama, ¿no? Pero bueno, a esta primera parte es a la que me voy a referir. Si se fijan, es una parte pequeña, ¿no? Que será la parte más grande, es la parte torácica, debe ser el 10, el 15% cuando mucho de toda la columna vertebral. Entonces, luego vamos a cada una. Primero vamos a ir viendo esto. Dice, la parte superior de la espalda corresponde a la región del corazón y al centro energético cardíaco, o sea, al chakra 4. Los dolores de espalda se refieren a las primeras fases de la concepción. Cuando un dolor de espalda en esta zona, son dolores que tienen que ver con el momento de concebir. Fíjense, en Reiki trabajamos como etapas, que no todos los autores la tienen, la concepción, el momento en que el hombre y la mujer, el padre y la madre, tienen una relación sexual, en qué calidad se da esa relación sexual. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una relación sexual que es agresiva, que es dañina, que es impuesta, pues no, nada más no funciona, ¿no? O sea, ahí está esta situación, ¿no? O sea, es una parte de lo que de alguna forma está ahí presente, ¿no? Entonces, esa concepción, pues nos marca. Yo puedo ser producto de una noche de pasión, puedo ser producto de una noche de indiferencia, puedo ser producto de una violación, puedo ser producto de mucho odio, puedo ser producto de que ella esté pensando en otro y él esté pensando en otra, y estén haciendo el amor y de ahí salgo yo. Entonces, ni mi mamá es mi mamá, ni mi papá es mi papá, porque mi mamá estaba siendo otra mujer, mi papá estaba siendo otro hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso te va a marcar, ¿no? Todo el proceso de la concepción. Entonces, dice, los dolores de espalda se refieren a las primeras fases de la concepción. De hecho, en el sacro, en los huesos del sacro, ahí están las primeras dos células. Claro, se van mutando. Recordemos que el cuerpo humano, más o menos en 7 años, deja de ser el cuerpo que teníamos, es un cuerpo nuevo. Pero esas células las primeras dos, el esperma y el óvulo, cuando se juntaron, y de ahí de esas dos células se hicieron 4, y luego 8, y luego 16, y así. Esas primeras dos células están guardadas en el sacro. Ahí viven, ¿no? Entonces, por eso se dice que se refieren a las primeras fases de la concepción, a las necesidades de base, o sea, que necesito protección, calor, sueño, comida, frío, protegerme del frío, o sea, estas las necesidades de base, y a la estructura más fundamental del ser. Imagínense, cuando un ser humano en su familia no tiene eso, pues pobre, o sea, si ni siquiera está seguro de si va a tener dónde dormir hoy, pues cómo estará su espalda. Las 7 vértebras cervicales están particularmente referidas en este sector. Las vértebras cervicales se refieren a la comunicación y a mi grado de apertura frente a la vida. Mi ingenuidad puede hacerme vulnerable a este nivel. Mi ingenuidad. O sea, ¿por qué la comunicación? Porque si bien es el chakra 5, el chakra 4, también está influido por el chakra 5, ¿no? Y es que tanto me abro ante la vida, que tanto comunico. La mayoría de las personas tienen manchones en la zona del chakra 4 y del chakra 5. Y ahí está invadido toda su situación, todo su resentimiento, su odio, ¿no? Y cómo eso va afectando a las personas y va afectando a la situación que se va viviendo, ¿no? Y cómo eso no va permitiendo que las cosas avancen. Bueno, vamos a quedarnos aquí y vamos a un corte. Son 9:55 de la mañana de este 7 de agosto del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales CIE tiene una misión muy importante con las empresas y es el director general, licenciado Rubén Ballín Contreras, quien nos habla al respecto.
Bien, bueno, pues básicamente tenemos dos grandes actividades, que es la asesoría, la consultoría en temas empresariales que buscan el incremento de la productividad, la mejora en el servicio y atención a los clientes, el mejor ambiente laboral y algo muy importante es la capacitación. O sea, tenemos estas dos grandes áreas. Y algo muy importante, ayudamos a las empresas a salir o no caer en las crisis.
El capital humano y su capacitación es lo que más preocupa a CIE, pues las estadísticas no son favorecedoras.
Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto. Un presupuesto para estas dos áreas. Normalmente, si al inicio de año se dice vamos a gastar un porcentaje para promoción y publicidad. Lo que sí les puedo garantizar es que pocas empresas tienen un presupuesto para capacitación. Sugerimos nosotros que dependiendo del producto o del servicio, bueno, pues si tú gastas, por decir un ejemplo, 4% de tus ventas en publicidad, que tú gastes un cuarto de ese 4% en capacitación, es decir, el 1%. Si gastas 2% de tus ventas en publicidad, pues gasta el 0.5% en capacitación. Ha sido difícil, pero esta es una actividad que debe ser permanente, no solo por las innovaciones y nuevos conocimientos que hay todos los días, sino porque la verdad, si no preparamos a nuestra gente, pues no tenemos el desarrollo y el crecimiento que deseamos.
Es por esto que te invitamos al Diplomado en Comercialización y Ventas con el objetivo de proporcionarte los conocimientos y herramientas necesarias para que logres incrementar tus ventas. Iniciamos el 22 de agosto. Para mayores informes, comunícate al 5754-7075 o en la página www.cie.edu.mx. CIE, 25 años, incrementando tus ventas.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Kikyu.
Frecuencia de ilusión.
Kikyu.
En unificación por siempre.
Kikyu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikyu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos. Dice, Continuamos con el tema de la parte, dolores en la parte superior de la espalda, las 7 vértebras cervicales. Mi ingenuidad puede hacerme vulnerable a este nivel. Si tengo la sensación que se me quiere juzgar, criticarme o herirme, podré estar afectado en este plano y tendré tendencia a encerrarme como una ostra. Fíjense, es el juicio, la crítica y la posibilidad de que me hieran. Son estas tres cosas, ¿no?, que están ahí, que me enjuicien, que me estén criticando. Recordemos que el juicio y la crítica por parte de los padres, los hermanos, la familia, lo que genera en algunas personas es la codependencia. La codependencia es el amor a la posibilidad de recibir un daño, el amor a ser lastimado, porque básicamente lo que nosotros estamos pues ahí pues recibiendo, o sea, o estamos esperando, pues es tener la posibilidad de satisfacer al otro y que el otro nos reconozca por lo que estamos haciendo, ¿no? Que el otro nos dé el amor, nos dé la completud, y entonces pues como yo no soy reconocido por el otro, pues siempre estoy ahí soportando su crítica y sus humillaciones. Entonces también es eso, si me siento que me pueden juzgar o criticar o inclusive hacerme daño, herirme, pues yo me enconcho, ¿no? Yo me encierro, como lo haríamos en una golpiza, ¿no? Si nos quieren dar una golpiza, pues volvemos a la postura fetal y nos encerramos. Dice, las cervicales C1, C2 y C3 están particularmente afectadas. Si me desvalorizo al nivel de mis capacidades intelectuales, ¿no? Entonces fíjense cómo es las primeras tres, la vértebra atlas, la vértebra axis y la tercera vértebra, que no tiene ya un nombre. Esas tres vértebras quiere decir que ya hay una desvalorización a nivel de mis capacidades intelectuales. O sea, ¿qué dice la gente? Que soy un tonto, que soy un menso, que no sé hacer las cosas, que no sé pensar. Eso es lo que de alguna manera pues me afecta, ¿no? Entonces, pues esa es es la situación, ¿no? Que no resisto, ¿no? El hecho de estar siendo devaluado a nivel intelectual, y entonces pues esas tres vértebras están afectadas. Las cervicales inferiores, que serían las otras cuatro, reaccionarán a la injusticia que puedo tener, la sensación de vivir en mi vida, un padre muy autoritario, una diferenciación, ¿no?, el darle a otros de mis hermanos más de lo que me dan a mí, ¿no?, o a la que veo alrededor mío y que me repugna. Entonces, sensación de vivir en mi vida y a la que veo alrededor mío y que me repugna, me siento que no es lo adecuado, ¿no? Veo injusticias en la gente, veo que tratan mal a alguien y entonces puedo tener problemas en las cervicales 4 a 7. ¿Cuántos niños, cuántos hijos pues ven que, y eso se da mucho en las mujeres, la mujer reclama que la mujer hija reclama, ¿no?, que la madre soporta la agresión del padre, y entonces pues esto no les agrada, ¿no?, ver cómo la mamá está recibiendo la agresión del papá y cómo pues prácticamente baja la cabeza, ¿no? Entonces, además, cada vértebra me da las informaciones adicionales sobre la fuente de mi malestar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. C1, vértebra cervical, que se llama el atlas, la vértebra atlas, y que lleva el número C1. Luisa Hay, ¿qué dice? Vamos a ver, Luisa Hay dice, suministro de sangre a la cabeza, glándula pituitaria, cuero cabelludo, huesos de la cara, cerebro, oído interno y medio y sistema nervioso simpático. Efectos: dolor de cabeza, nerviosismo, insomnio, resfríos, presión sanguínea alta, dolores de migraña, ataques nerviosos, amnesia, fatiga crónica y mareos cuando se ven afectadas. ¿Sí? Todo esto, ¿cómo puede afectar una vértebra en todos estos síntomas que la gente presenta? Dice, sirve de soporte a la cabeza. Es un pilar que mantiene la cabeza en equilibrio, ¿sí? O sea, si nosotros no tuviéramos los tendones, los músculos del cuello y esta vértebra, la cabeza rodaría. Entonces, tiene una función. Ahí está, ¿no? Es un pilar que mantiene la cabeza en equilibrio. Si me preocupo demasiado, me rompo la cabeza. Frente a una situación, una persona, mi cabeza se hace más pesada hasta darme dolores de cabeza. Y si uno podrá tener dificultades en soportar la carga. ¿Cuántas veces sacamos en las fotos de Laura personas que tienen la cabeza llena, llena completamente de elementos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues nos vamos teniendo dificultades para poder estar ahí presentes, para poder vivir la vida normal. Entonces, ¿qué aparece en la foto de Laura? Pues un cascote de energía negativa que muchas veces va desde los hombros y envuelve toda la cabeza. Puede estar el Espíritu Santo, puede estar el contacto con Dios, pero finalmente eso nos lleva a una situación ahí complicada, ¿no? Complicada de poder tener esa dificultad de poder vivir la vida así, ¿no? De poderla vivir tranquilamente y de llevarnos la fiesta en paz. Entonces, cuando esta cabeza así se ve, imagínense, ¿cómo les puedo explicar? Imagínense que agarraste cemento y le hiciste un casco a tu cabeza de cemento que no tiene una forma, ¿no? No está así cuadradito como si fuera una banqueta, ¿no? Sino fuiste aventando las capas de cemento y entonces se te hizo una capa de un casco de manchón energético de cemento alrededor de toda tu cabeza. Entonces, pues pesa para todos lados, la cabeza está llena de toda esa energía excesiva por exceso de pensamiento, ¿no? Dejando de poder, si manifiesto estrechez mental, o sea, no quiero ver las cosas solamente como el punto de vista que yo tengo, ¿no? Si rehúso mirar todas las facetas de una situación, no puedo ver otros puntos de vista, si soy rígido en mi modo de pensar, C1 reaccionará dejando sus actividades, dejando de poder pivotear, ¿no? O sea, prácticamente es como un muelleo que permite que la cabeza pues se mueva. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a volver rígida, ¿no? Y entonces está ahí presente dura. Estará paralizada por miedo, mi desesperación frente a la vida, mi negatividad, mi dificultad en expresar mis emociones. Todo eso, ¿no? Todo eso me lleva a estar así, ¿no? En esta situación. Paralizada por el miedo, la desesperación, la negatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque me aferro a vivir la vida de esa manera. Un mal estado de C1 se acompaña generalmente de dolores que afectan la cabeza, el cerebro y el sistema nervioso. Mal estado de C1 se acompaña generalmente de dolores que afectan la cabeza, el cerebro y el sistema nervioso. Debe aprender a escuchar mi interior, a guardar mi mente abierta, a traer más calma a mi vida para disminuir mi actividad cerebral, permitiéndome así ver la realidad bajo un día nuevo con más confianza. Muy bien. C2. La segunda vértebra, que dice Luisa Hay por acá, dice ojos, nervios ópticos, nervios auditivos, senos paranasales, huesos, mastoides, lengua y frente. Problemas de sinusitis, alergia, visquera, dificultad en los ojos, dolor de oídos, desmayos y ciertos casos de ceguera. Entonces, ¿qué dice Jacques Martel? Se llama axis, es el pivote que permite que hace uno moverse. Entonces, entre las dos reciben el movimiento de la cabeza. C2 está conectada con los principales órganos de los sentidos, es decir, con los ojos, la nariz, las orejas, la boca, la lengua. Por eso estarán afectados estos cuando C2 tenga un malestar. Si soy rígido en mi modo de percibir la vida, si rehúso soltar mis viejas ideas para dejar sitio a lo nuevo, si me preocupo siempre por el día siguiente, C2 corre el gran riesgo de volverse también rígida. frecuentemente mis lágrimas son secas porque reprimo mis emociones y que mis penas, mis decepciones, mis pesares quedan hundidos dentro de mí. El lubricante, mis lágrimas de pena o de alegría, siendo carente. C1 no se articula sobre C2 tan fácilmente. Entonces va a haber fricciones y dificultades y se van a afectar. Habrá irritación, calentamiento, igual como en mi vida cotidiana. Esto se produce particularmente en el caso de la depresión, de una emotividad excesiva, si por ejemplo hay un conflicto familiar, de ira, de revuelta, y todo esto siendo generalmente causado por el miedo de ir hacia adelante, de cambiar, de tomar sus responsabilidades, del enjuiciamiento de los demás y de sí mismo por la no estima de sí que puede llevar a un deseo de autodestrucción, suicidio. Bueno, aquí ya nos fuimos al extremo, la depresión en su extremo más grande, pues puede llevar al sujeto al suicidio, pero es justamente porque no encuentra un estado de satisfacción en la vida. Y como esa parte tiene que ver con el chakra 4, pues se va a ver afectado por situaciones así. La gente necesita encontrar un camino hacia donde avanzar. Necesita buscar objetivos, necesita sentirse realizado por las cosas que hace. Entonces, cuando de alguna forma esto no va sucediendo, pues se van afectando las situaciones y se van dando esas cosas que poco a poco van dando una forma negativa de avanzar en la vida. Debo aprender a tomar contacto con mis emociones y asumirlas, a tomarle mi lugar expresando lo que vivo para que el flujo de energía empiece a actuar en mi cuerpo y que C2 pueda volver a funcionar en armonía con C1 y que todo bañe en aceite, o sea que se lubrique. La tercer vértebra cervical, C3, que nos dice Luisa Hay, nos dice con C3 mejillas, oído externo, huesos de la cara, dientes, nervio trifásica. Los efectos son neuralgia, neuritis, acné o barros y eczema. Fíjense, pues ahí podemos poner, cuando haya eczema, cuando haya acné, pues una agujita para ayudar a que esto se movilice. Dice, la tercera vértebra cervical es una eterna solitaria. A causa de su posición no puedo contar con nadie o trabajar en cooperación con otras vértebras. Si mi C3 no se encuentra bien, yo también puedo tener la sensación de que todo debo despabilarme solo. Fíjense qué difícil para mucha gente, la gente que nace en una familia y que aprende a trabajar en equipo desde niño, pues le cuesta mucho trabajo sacar las tareas el sol. Los que no tenemos familia, pues hemos aprendido a sacar toda la chamba uno solo, ¿no? Entonces, pues ahí son como los extremos, pero alguien que no es capaz de hacerlo, pues de trabajar, de sacar el problema solo, pues va a ver aquí el afectada a su C3. También puedo replegarme sobre mí mismo, vivir en mi burbuja y evitar toda forma de comunicación, tanto oral como sexual, con mi entorno. ¿Para qué perder mi tiempo? De todos modos, nunca se me hace caso y nunca me entienden mis ideas o mis estados de ánimo. Entonces se produce la rebelión, el desánimo, porque mi sensibilidad está afectada en lo más hondo de mí. Entonces, hay rebelión, hay desánimo, ¿no? Nunca se me hace caso y nunca me entienden mis ideas o mis estados de ánimo. Esta parte de la soledad, de trabajar solo, pues tiene sus bemoles, porque a veces queremos que los demás nos tomen en cuenta y no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, pues ahí es en donde tenemos dificultades para poder avanzar y para poder estar presentes en las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es, ¿no? Ahí es donde están las cosas. Dice, el desgaste del tiempo hace su labor y mis sueños y mis deseos más queridos se desvanecen poco a poco. Voy perdiendo interés en la vida. me vuelvo irritable, amargo con una persona o situación que no consigo digerir. La soledad puede tanto ser benéfica para recuperarme, hacer balance, ver claro en mi vida, como puede ser un medio de huir mis emociones, la realidad hacia la cual vivo mucha incomprensión. La elección me incumbe. Toma nota que una dolencia en C3 puede conllevar daños en mi rostro, piel, huesos o nervios, así como en las orejas y en los dientes. Entonces ve, ¿no? En la piel, o sea, C3, esta parte, ¿no? De la soledad, ¿no? Se me hace luz para una paciente que tengo, justo que tiene acné, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay esta lucha entre ser parte y estar sola, ¿no? Y entonces, pues eso es una parte importante, ¿no? C4, C5 y C6, las vértebras cuarta, quinta y sexta cervicales, se ubican en el nivel de la tiroides y están en estrecha relación con esta, que nos dice Luisa Hay. C4, nariz, labios, boca y trompa de Eustaquio, fiebre de heno, catarro, pérdida de oído y adenoides. C5, cuerdas vocales, glándulas del cuello y faringe, laringitis, ronquera, condición de garganta como dolor, irritación y angina. C6, músculos del cuello, hombros y amígdalas, cuello rígido, dolor en el brazo superior, tonsilitis, ¿sí? Y tosferina y croup, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, dice aquí, Jacques Martel, este juega un papel mayor en el lenguaje, en la voz, en las cuerdas vocales y cualquier desarmonía en lo que a comunicación se refiere, chakra 5, tanto cuando me expreso como cuando otras personas se comunican, hará que reaccionen C4, C5 y C6. Puede que se haya ofuscado con lo que haya oído, causando indignación e ira. C4, C5 y C6 reaccionan aún más fuerte si además no expreso mis opiniones, mis frustraciones. Mi porcentaje de agresividad corre el riesgo de incrementarse, lo cual cierra los canales de comunicación a nivel de las tres vértebras cervicales. Trago mal lo que a mí se me presenta, entonces no hay una deglución adecuada. Tengo tendencia a rumiar ciertos acontecimientos por un largo periodo de tiempo. Frecuentemente aparecen dolencias y dolores que afectan todo mi sistema de comunicación verbal, la boca, la lengua, las cuerdas vocales, la faringe, etcétera, y todas las partes de mi cuerpo se sitúan entre el nivel de mi boca y de mis hombros, pueden estar afectadas, clavículas, hombros, ¿no? El martillo rotatorio, una partecita que hay en el hombro. Tengo ventajas en aceptar que cada experiencia es una oportunidad de crecer y que hay una lección por sacar de todo. Debo dejar fluir en vez de obstinarme y de estar enfadado, de creer y que hay una lección por sacar de todo. Debo dejar fluir en vez de obstinarme y de estar enfadado con la vida. Si no, mi cabeza se pone a hervir y me siento sobrecargado por todas las tareas que realizar y que me parece no poder llegar a realizar. Necesito expresarme o bien por la palabra, la escritura, la música, la pintura o cualquier otra forma de expresión que me permitirá volverme a conectar con mi creatividad, mi belleza interior. Todos mis sentidos entonces estarán estimulados, activados, lo cual activará mi tiroides y permitirá que C4, C5 y C6 funcionen normalmente. Los dolores sentidos en esta región podrán así desaparecer. Entonces, fíjense cómo, pues es la parte de la expresión y cuando no expresamos la tiroides nos cobra la factura y pues ahí es en donde se afectan estas vértebras, igual afectan la cabeza porque se hierve con las ideas que no salen a partir de la expresión, ¿no? Y por último, la última vértebra que vamos a ver hoy, que es C7, que aquí Luisa Hay nos dice glándula tiroides, bursa de los hombros y codos, bursitis, resfríos, padecimientos de la tiroides. La última vértebra cervical C7 está influenciada altamente por todo mi lado moral, mis creencias y mi lado espiritual también. Si vivo en armonía con las leyes de la naturaleza, si escucho los mensajes que mi cuerpo me manda y la vida en general, C7 va a funcionar mejor. Al contrario, si vivo ira, si estoy encerrado, si estoy cerrado a las opiniones y a los modos de ver de las personas con quienes me relaciono, si me elevo y me enfrento con otras ideologías diferentes a la mía, sin una mente abierta, C7 reaccionará fuertemente y podrá afectar mis manos, codos y brazos, que podrían inflamarse o tener dificultades en moverse. ¿Por qué? Porque siento agresión, siento ganas de golpear, siento ganas de enfrentar, y entonces esa parte de mi cuerpo se afecta. El funcionamiento de mi tiroides estará afectado, del mismo modo, remordimientos de conciencia con relación a una palabra dicha, intensas en la vida, si estoy decepcionado, si tengo miedo de estar rechazado, si me escondo debajo de mi concha para evitar estar herido o herida otra vez. C7 podrá estar afectada. Debo aprender a discernir lo que es bueno para mí y lo que no lo es. Debo respetar los puntos de vista de cada persona, inclusive si son diferentes a los míos. Abriendo mis brazos a los demás es como voy a aprender mejor y podré realizar mejor las elecciones que me permitirán sentirme más libre. ¿No? Fíjense qué interesante todo esto, cómo C7 pues tiene que ver con esta cerrazón, con esta inflexibilidad que tenemos. Muy bien, pues con esto vemos las siete vértebras del día de hoy. La próxima semana veremos la parte central de la espalda, la parte de las vértebras dorsales o torácicas. Reciben los dos nombres de acuerdo a los autores. Y bueno, pues ahí vamos a trabajar con esas siete vértebras, no, perdón, esas 12 vértebras, que son las que están ahí. Es bastante información la que vamos a tener y vamos a continuar viendo pues las afectaciones en esa zona. Por el momento, pues vámonos, son 10:23 de la mañana y vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel, si eres tan amable. Bueno. Hola, José.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Como parte del proyecto Radiales, Casa Vecina contó con la presencia de Roberto Tumbol y José Luis Sánchez Rull, impartiendo el taller Dibujo a lo Lejos, quienes nos explican de qué trató.
Es un experimento, definitivamente es un juego, es algo lúdico, es invitar a la gente a hacer algo tan simple como dibujar y al mismo tiempo animarlos con un poco de lectura, un poco de música. No tiene un mayor afán didáctico, porque no se puede en dos o tres horas, es puramente lúdico.
El dibujo en cualquier actividad artística, tan lo menos en las artes visuales, no existe sin un tema. Es cierto, hasta el arte más abstracto lleva narrativas, es inevitable. Entonces esta es una forma de provocar que lo que está haciendo la persona que dibuje está impregnado de voces y de sonidos.
La participación de jóvenes y adultos interesados en la experimentación sonora y el dibujo hicieron de este un taller sumamente atractivo, y son ellos los que nos cuentan sus experiencias.
Es muy didáctico, relajado, libre, como soltarme más, o sea, como aprender a soltarme más, practicar más, no sé cómo.
Pues yo creo que la dinámica fue como bastante experimental, ¿no? Como el hecho de estar dibujando mientras estás escuchando, sí te despierta otro tipo de percepción y te mete, como que te abstrae lo que estás haciendo más, ¿no? Que si estuvieras sin escuchar música y distrayéndote con cosas, ¿no? Pero sí, en general me pareció bastante bien.
Agradecemos el apoyo de Patronato de Arte Contemporáneo AC, a la Fundación Carlos Slim y a la Fundación del Centro Histórico para la realización de este taller. Si deseas más información, consulta la página http://redpae.net. Radiales, situaciones experimentales, de escucha.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. ¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbica
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos aquí de regreso, queridos amigos, para el último bloque del día de hoy. Vamos a trabajar justamente con estas vértebras y vamos a ver qué nos mandan los seres de luz para esta meditación canalizada. Así es que adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu espalda, tu pecho. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Ves centrando tu atención en la parte de tu columna vertebral que corresponde a la parte cervical, a tus hombros. Reconoce la condición en la que se encuentra. Tu cuello, la parte superior de tu espalda, tus hombros, tu garganta, corazón, tu expresión. Sé consciente de todo lo que guardas ahí. Ubícate en un valle, pero es un valle especial, es una cañada especial, una cañada de luz. Hay una luz incandescente que viene del fondo de la cañada y que te inunda. Tú estás adentro en la cañada. Hay algunos árboles de luz. Hay agua de luz, hay agua luz, pero hay una luz incandescente en el fondo, en el centro. Inhala, exhala. Inunda todo tu ser de esa luz maravillosa. Va a ser una luz de sanación, una luz que proviene del centro del universo. Es como si fuera un sol incandescente, pero no es un sol basado en fuego, en calor, en llamas. Es un sol de luz, que lo único que irradia es luz, una luz tenue, amorosa, una energía compasiva de amor que inunda tu ser, tu esencia, tu cuerpo, y que ahí está presente para ti. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente. A través de las raíces entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece, que seas capaz de poder liberar tu cuello, tus hombros, tu corazón, tu garganta y tu cabeza de todo lo que le invade y que no le pertenece. Que así sea, así es hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tane, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Ve percibiendo tu corazón. Inhala y exhala y dilata lo que hay dentro de él. Amor, cariño, compasión, amor incondicional, u odio, resentimiento, rencor, autodevaluación, autodestrucción, depresión, tristeza. ¿Qué hay ahí? Sube a tu garganta y percibe lo que hay en tu garganta. Eso que llevas ahí. Todas esas palabras que nunca te has atrevido a decir, toda esa comunicación cerrada y afectada, todo eso que quisieras sacar de tu garganta y decírselo a papá, a mamá, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amantes, a tus novios, a ti misma, a ti mismo, y que no te atreves a decírtelo. ¿Cómo se atoran las palabras? ¿Cómo se congestionan? ¿Cómo pareciera un vagón de metro en donde cada palabra es una persona retacada en ese lugar y que no se atreven a salir porque solamente tienen una línea de entrada? Y cada día más y más cosas tienes guardadas ahí en la garganta. Cada día más y más cosas se ven afectadas por siempre. Y poco a poco vas sintiendo cómo esa garganta empieza a perder la posibilidad de salir, le da tos. Y empieza a afectar la tiroides. Y empiezas a sentir extraños sentimientos de subir y bajar de peso, de que los ojos se saltan, de sed excesiva, muchos síntomas de la tiroides afectada por todo lo que la satura. Ve a tu cabeza y date cuenta cómo también está saturada, cómo traes un fuerte peso en la cabeza, un fuerte dolor de cabeza, un fuerte sentimiento de pesadez en la cabeza, porque todas esas ideas que generan esas emociones viven ahí y te van inundando, te van llenando de lo que no te pertenece y no te corresponde. Pobre de tu cuello, pobre de tu columna, pobre de tus vértebras cervicales, cargan con todo eso. Pensamientos negativos, emociones negativas, palabras no dichas, sentimientos no expresados, ideas no procesadas, una cabeza que difícilmente se para y termina de moverse y de pensar, y que la hace pesada y pesada. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Puedo hacer para quitarme todo esto. Vértebras 1 y 2. Paro mis pensamientos. Les doy tranquilidad. Empiezo a sentir cómo mi cabeza deja de dar vueltas, deja de pensar, deja de estar pesada. Con mi mano me paso y acaricio mi cabeza y voy sintiendo cómo va saliendo todas esas ideas y pesadez que está ahí presente. Inhala, exhala. Quiero liberarme de eso que he cargado durante tanto tiempo. Ve sintiendo cómo ese rayo de luz entra por tu corazón. Esa luz maravillosa que está frente a ti sube a través de la línea del jara, a través también de la columna vertebral física y energética, y entra a tu cabeza y la llena de luz y de paz, y todos esos pensamientos salen de tu ser. Inhala, exhala, bájase hasta tu corazón y ve cómo esos pensamientos lo han llenado de emociones negativas y cómo tu corazón está lleno de tristezas, de agonía, de depresión, de dolor. Permite que ese rayo de luz entre ahora a tu corazón y lo limpie, lo purifique a través de las vértebras 3, 4, 5, 6 y 7. Deja que tu corazón se libere y saques de ahí todo eso que sientes. Son pensamientos. Son emociones y los pensamientos se pueden cambiar. Tú decides odiar o amar, estar triste o estar feliz, estar alegre o estar deprimido. Tú decides vivir la vida de una manera o de otra. Nadie más que tú lo puede hacer. Ve sintiendo cómo al parar tus pensamientos, tus emociones también se paran. Empieza a cambiar tus pensamientos y hacerlos que vivan libres, felices. Piensa feliz y sentirás feliz. Piensa en alegría y sentirás alegría. Ahora sube a la tiroides y hazle pequeños orificios, como si fuera un globo al que le quisiera sacar el aire, y permite que todas las ideas vayan saliendo por ahí, se vayan desprendiendo y desprendiendo y vayan expulsándose. Menos saturada está tu tiroides, tu garganta. Cada vez más limpia está, cada vez salen más elementos. Y ahora puedes hablar y decir, puedes poner frente a ti la imagen de mamá, de papá, de esposo, de esposa, de hijos, de hermanos, de otros familiares, de otras personas importantes, de tu jefe, por ejemplo. Y le puedes expresar con paz y con tranquilidad cuánto lo amas. Deja de pensar nuevamente y de conectarte nuevamente con el odio, el rencor y el resentimiento. Simplemente piensa positivo y vive positivo a partir de hoy. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo soy luz, amor y bendiciones. Y ahora mi garganta está liberada. Soy capaz de vivir, de moverme, de avanzar en la vida, de caminar. Cargado de amor, permito que esa luz maravillosa, incandescente que está frente a mí, me inunde y me llene de paz, amor y armonía. Y ahora a partir de hoy soy eso. Mi mente está tranquila, mi corazón está tranquilo, mi garganta está liberada y lo único que hay son pensamientos positivos, emociones positivas y palabras positivas en mi ser. Que así sea, así es, hecho está. Ve cómo puedes ver la vida de manera diferente. Ve cómo puedes ver la vida de manera distinta. Ve cómo puedes vivir la vida en amor, en armonía, en paz, en felicidad y en tranquilidad. Deja de vivir la vida como la venías viviendo, para que a partir de hoy puedas vivir la vida de manera distinta y diferente. Soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, amor y bendiciones. corazón rojo incandescente proyectado a partir del centro de luz que está frente a mí se proyecta hacia mi corazón. Es un amor vivo. Es un corazón vivo, lleno de amor vivo, lleno de lo que más amo en este mundo. Lo coloco en mi corazón y lo expando. Ese corazón se hace del tamaño de mi aura y late, dándome vida y dándole vida a todo lo que me rodea. A partir de hoy yo seré la prueba viviente del amor incondicional de Dios en la tierra, la prueba viviente de la felicidad, de la paz, del amor, de la compasión, de la solidaridad. Y en mi cuerpo no volverán a existir emociones negativas. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el Valle del Amor a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella, para que a partir de hoy el amor incondicional de Dios, el amor más sublime de Dios, viva en ti y pueda ser proyectado a todos tus semejantes. Que así sea, así es, hecho está. Quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza, sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Queridos amigos, con esto llegamos al final de nuestro programa 212 de la Casa de la Virgen Radio, 9ª temporada. Gracias a Magnitud Radio, gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a todos los que están en cabina. Nos vemos la próxima semana con Problemas de la Espalda 2. Que haya sido de utilidad este programa. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó